Voto Radio presentamos El Mundo del Trabajo. Bienvenidos a la información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, egresada del Programa de Negocios Internacionales. Participación institucional de Tito Martínez Ortiz, voz oficial de Unipiloto Radio. Con ustedes, nuestro equipo de trabajo. Un verdadero placer estar nuevamente con los oyentes de Unipiloto Radio. Para todos ellos, una feliz tarde y los saludamos en vivo y en directo desde la radio del siglo XXI, que se origina en la Universidad Piloto de Colombia. La semana pasada tuvimos al doctor Fernando Sánchez Larraga, un eminente jurista mexicano que nos acompañó hablando justamente sobre el tema de bioderecho, bioética, salud, derechos humanos. Hoy lo volvemos a tener con nosotros. Grato placer estar con el doctor Fernando Sánchez nuevamente, pues las relaciones laborales afectan no solamente a la vida de la persona individual, sino que trasciende, y precisamente por ello debe inspirar la evolución del nuevo paradigma que se afronta en las relaciones laborales. Doctor Fernando, tenga usted muy buena tarde, bienvenido nuevamente a Unipiloto Radio y a El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral.
Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo a usted, maestro Tito Martínez, y al auditorio que nos acompaña allá en nuestra bellísima Bogotá, Colombia. Un gusto saludarlos acá desde San Luis Potosí, México.
Qué bueno, doctor Fernando, nuevamente tenerlo en nuestros micrófonos. El doctor Fernando Sánchez, que es doctor en bioderecho, en bioética, en salud y en derechos humanos por la Universidad de Murcia, en España. Tiene una especialidad en derechos humanos, de tal manera que nos ayuda muchísimo entrar en diálogo con el doctor Fernando Sánchez sobre temas que son interesantes para nuestros oyentes en Unipiloto Radio y en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Hoy quiero, doctor Fernando, que usted nos ayude a clarificar varias cosas. En la propuesta que formula en su tesis para obtener el doctorado en bioderecho, bioética, salud y derechos humanos, y que titula como el reconocimiento de la bioética laboral como disciplina autónoma garante de la dignidad e integridad en las relaciones de trabajo ante los riesgos biopsicosociales laborales. Usted afirma que el reconocimiento de la bioética laboral como disciplina autónoma es factible al reunir los elementos necesarios para ser catalogada como un área de conocimiento. ¿Nos podría explicar un poquito cuáles son esos elementos?
Con todo gusto, maestro Tito. Conforme al método analógico y tomando la experiencia derivada del estudio de las didácticas de las disciplinas sociales, se reconoce que deben acreditarse las siguientes condiciones. Debe contarse con independencia doctrinal, con independencia académica, con independencia legislativa y con una independencia jurisdiccional. En cuanto a la primera, totalmente desde el punto de vista se encuentra acreditada, respecto a que deben existir estudios y publicaciones específicos sobre la materia. Un ejemplo de ello tan solo son las publicaciones del doctor Gabriel Gómez Marín, incluso esta línea tesis que ya está consultable propiamente en internet. En cuanto a la independencia académica, esto corresponde a la impartición de cursos, conferencias, seminarios, foros, etcétera, sobre esta área del conocimiento. Y ejemplo de ello, que si este estudio factor también existe, es este mismo programa de radio, sumando, por ejemplo, todas las actividades que desarrolla también en su programa Mundo del Trabajo y Bioética Laboral, el doctor Gómez Marín, entre otras personas más también que trabajan en un sentido académico el tema de la bioética laboral. En cuanto a la independencia legislativa, también se cuenta con ese elemento, ya que existen ordenamientos especiales que regulan aspectos generales o particulares de la bioética laboral, como el caso de los tratados internacionales, convenciones, leyes, códigos, normas oficiales, etc. Un ejemplo ahí es la Convención 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en cuanto a lo que respecta a la independencia jurisdiccional y o administrativa, esto se refiere a la existencia de ecuación o creación de tribunales, oficinas públicas, organizaciones nacionales o internacionales, procedimientos especiales y autoridades con facultades de atención y decisión en asuntos relacionados con la bioética laboral. Tal es el caso de las inspecciones del Ministerio del Trabajo, entre otros. Entonces, podemos concluir sobre este punto de que la bioética laboral sí puede constituirse, sí puede reconocerse y se reconoce como una disciplina autónoma al contar con estos elementos.
Qué interesante su planteamiento y su explicación, doctor Fernando, pero hay una pregunta adicional y es que en su investigación de tesis usted formula la propuesta de un concepto de bioética laboral o del trabajo y describe los elementos de su definición. ¿Cuál sería entonces la definición que propone y qué elementos la integran?
Claro que sí, con todo gusto. De hecho, ya existen algunas nociones sobre estos aspectos conceptuales, pero fruto del trabajo de investigación, como usted lo señala, pues yo hago una propuesta en el sentido de definir la bioética laboral en cuanto a un área de conocimiento que constituye el conjunto de prerrogativas, principios y postulados dirigidos a tutelar, preservar y garantizar la integridad biopsicosocial y la dignidad ética y humana entre los sujetos de las relaciones laborales, así como la legítima aspiración al trabajo decente. Una definición, un concepto, del cual se desprenden los siguientes elementos que son motivo de análisis. Cuando hablemos de una bioética laboral que constituye un conjunto de prerrogativas, principios y postulados, pues en cuanto a prerrogativas vamos a entender la suma de facultades, atribuciones, derechos, beneficios dentro, establecidas dentro de un orden jurídico nacional e internacional positivado. En cuanto a los principios, es un tema muy importante por lo cual, en el cual se desarrollan estos temas de manera muy profunda dentro de la bioética laboral. Esto se justifica en base a un razonamiento deductivo. Tradicionalmente la bioética como ciencia se ha afirmado en ella la existencia de cuatro principios bioéticos, incluso un informe que se vendió en Estados Unidos ya por 1979 para establecer los límites propiamente de la bioética laboral, hablando de un principio de beneficencia, o sea, procurar el bienestar hacia la actividad que se esté desarrollando dentro del marco de la bioética y en este caso dentro de las relaciones de trabajo. Un segundo principio de no beneficencia, que en el marco de la bioética laboral significaría abstenerse de realizar conductas en los espacios laborales que se tipifiquen como factores de riesgo biopsicosocial, que ya vimos en la anterior presentación que tuvimos con ustedes. En tercer lugar, está el principio de justicia. Para la bioética laboral sería aplicar la justicia colectiva o social, dada su naturaleza protectora para quienes dentro de un centro de trabajo sufren de victimización o revictimización. Y por último, un principio de autonomía dentro de la bioética laboral. Este principio se entiende como la libertad que tienen los trabajadores para controlar aspectos de sus actividades, tales como la toma de decisiones en sus tareas, la flexibilidad de horarios, formular propuestas de mejora, incentivar la creatividad, estimular la motivación, entre otros. Ahora, atendiendo a otra corriente, la personalista, ya podemos identificar a tres principios básicos. Está el principio de respeto de la vida humana, el principio de libertad y de responsabilidad, y el principio de sociabilidad y de subsidiariedad. Y respecto a los postulados, que también forman parte de esta definición, vamos a identificar 7 postulados axiomas. En primer lugar, el valor absoluto de la vida humana y su inviolabilidad. El segundo postulado, el nexo inseparable entre vida, verdad y libertad. Un tercer postulado, que es conocer para curar, no para manipular. Cuarto postulado, no todo lo que es técnicamente posible es moralmente admisible. Quinto postulado, las leyes de los estados tienen que tutelar el bien de las personas. Y sexto postulado, el principio del mal menor. Y en último lugar, el principio de la acción con doble efecto. Habla esta definición de tutelar, habla de preservar, habla de garantizar precisamente pues todo un marco de derechos humanos dirigidos a respetar la integridad biopsicosocial del trabajador o de las relaciones de trabajo. Cuando hablamos, por ejemplo, de una serie de factores que van a desprenderse de este concepto biopsicosocial reconocido ya por la Organización Mundial de la Salud, y habla de factores biológicos a que permiten que el hombre sea considerado un elemento viviente en todos los procesos fisiológicos que le son propios. 2 factores psicológicos, en ellos encontramos los sentimientos, las emociones, los pensamientos, los instintos y el comportamiento del ser humano. Vamos a identificar también una serie de factores sociales, que se trata de todo lo aprendido por el hombre durante el proceso de antropogénesis, o sea, nuestra evolución, y de la historia misma de la humanidad, lo cual surge como resultado de la comunicación con otros hombres. Uh-huh. Entre estos factores encontramos las creencias, los hábitos, las costumbres, las actitudes, tradiciones, etc.
Sí.
Y algo importante, maestro, es que este concepto integra la dignidad ética y humana, como un sujeto que somos fines y que no somos medios de nadie, como lo decía Immanuel Kant, en cuanto a que los hombres como tal, los seres humanos como tal, somos finalidad y no podemos ser instrumento de nadie para humillaciones, agresiones, burdas, etcétera, como tales en ese sentido. Esto dentro de las relaciones laborales, y todo está enfocado a lograr una legítima aspiración del trabajo decente que sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral, y esto significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, una seguridad en el lugar de trabajo y una protección social para todos, y desde luego mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social. Un objetivo de aspiración al trabajo decente establecido con el número 8 propiamente en la Agenda 2030 de la ONU, que insta a promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, al pleno empleo productivo y al trabajo decente. Esos son los elementos que yo integro a este concepto, a esta definición, y que cuenta usted brevemente en un análisis de los mismos, maestro.
Claro que sí, doctor Fernando. Bueno, mire usted, por ejemplo, que en su estudio está hablando de un objeto de la bioética laboral. Cuéntele a nuestros oyentes cuál sería este objeto.
El objetivo en sí de la bioética laboral y cómo se ha estado trabajando por las personas involucradas con ellos, entre ellos el maestro Wolf Marín, pues propone una extensión del derecho al trabajo a la tutela y garantía de la salud, libertad, protección e igualdad ponderada de los trabajadores, cuyo eje central es la dignidad humana. Aquí lo que se trata básicamente de establecer es que las relaciones de trabajo no únicamente consisten en una productividad, en una relación, dirían antes de explotación, ahorita que ojalá que ese término no existiera, pues lamentablemente todavía existe la explotación, digamos, por el nombre. Pero hablando de relaciones de trabajo normales, cotidianas, se trata únicamente, cuando imagínese usted que vamos a contratar a alguien en particular, no solo hablar de la relación de trabajo en cuanto a un horario de trabajo, en cuanto a un salario, en cuanto a prestaciones, días de descanso, lugar de trabajo, actividad a realizar, etcétera, sino también ver por parte del empleador hacia el empleado a una persona sobre la cual tienen que tutelar esa salud, sus libertades, su protección, para generar en él este bienestar. Finalmente, la bioética laboral se traduce en bienestar. Y esto es un bienestar dentro del trabajo. Y bienestar no solo desde el punto de vista de la salud, sino como dice la palabra, bienestar. Estar bien en nuestra relación de trabajo, estar contentos, estar satisfechos. Este es el objeto que se busca dentro del estudio de la bioética laboral, maestro Botito.
Qué bueno, es una definición bien concreta sobre el objeto de la disciplina. Donde realmente encontramos algo también sobre las fuentes. Como usted sabe, doctor Fernando, toda disciplina jurídica cuenta con sus fuentes. Y en este sentido, nos gustaría mucho que nos contara qué instrumentos normativos considera usted que contribuyen a la creación jurídica de la bioética laboral.
Claro que sí, con todo gusto, maestro Tito. Al reconocerse a la bioética laboral como una disciplina autónoma de carácter jurídico, que es en lo que estamos nosotros aquí ubicados, de carácter normativo, pues la misma tiene que tener una serie de elementos que la crean, que la alimentan, que la sostienen, que la preservan, que la proyectan también hacia el futuro. Y estas fuentes del derecho, en este caso entendidas como todas aquellas normativas y resoluciones que contribuyen a crear el conjunto de reglas que forman la bioética laboral, y cito básicamente las que, esto no hace nada novedoso, las muy identificadas en este caso, cualquiera vía del derecho, pero aquí sí en el caso del derecho laboral. Hablamos en primer lugar de un instrumento supremo, que es una cuestión política de cada país, que obviamente debe de tutelar los derechos laborales con una visión general de protección social, desde luego. En segundo lugar, tenemos los tratados y convenciones internacionales, que de gran importancia, no se diga las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, que hay que reconocerlo, la Organización Internacional del Trabajo es pionera en la tutela de los derechos sociales de los trabajadores desde su constitución en 1919. Estamos hablando de una entidad ya más que centenaria y que sigue teniendo con este trabajo tutelar de los derechos humanos laborales, así vamos hablando. La legislación positiva, códigos, leyes, etcétera, de cada país, los reglamentos internos, porque dentro de la materia laboral todos sabemos que existe también la posibilidad de que los trabajadores creen sus propias convenciones, y existen los contratos de trabajo o sus equivalentes, donde ellos establecen en algunas situaciones algunos lineamientos particulares. La costumbre como parte esencial de toda fuente del derecho, y a lo que no está ajena las relaciones de trabajo, la doctrina, que son los estudios, como ahorita lo que estamos haciendo, estamos analizando, estudiando la bioética laboral, la jurisprudencia, que va a partir de las decisiones de los tribunales en cuanto a una creación también del orden normativo y por el valor que le corresponde en cada uno de los entornos, sea una jurisprudencia nacional o, por qué no, también internacional. Podríamos ver tal vez algunas resoluciones de la Corte Interamericana que tengan ya un contenido bioético laboral. Y obviamente los principios generales del derecho, que van a ser ese conjunto de elementos que sustentan cualquier orden jurídico, que es el basamento, el axioma primordial dentro de lo que es el derecho, en este caso de la bioética laboral, como obviamente estaremos hablando de la salud, de la integridad, de la dignidad del trabajador. Ahí estamos básicamente en una serie de principios del derecho dentro de la materia laboral constitutiva del bioderecho de la bioética laboral como tal. Sería esa la explicación, maestro.
Perfecto, doctor Fernando. Miren, en nuestro medio aquí en Colombia, hablando precisamente de los tratados y convenciones internacionales, estos tratados y convenciones internacionales como la OIT, como los tratados que se firman entre países, en fin, pasan al Congreso de la República para ser aprobados, y una vez que son aprobados, pues entran a formar parte de lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Ese bloque de constitucionalidad hace referencia a que son tratados que obligan a las partes, y obviamente en nuestro derecho constitucional se tiene en cuenta ese factor. Me gustaría mucho, esto es extra libreto, pero me surge la pregunta frente a lo que ha pasado, al listado que usted ha hecho y a los tratados y convenciones internacionales. ¿Usted hace referencia también a eso, doctor
Fernando? Así es, definitivamente forma parte de lo que es la estructura de esa bloque de constitucional, como usted lo señaló exactamente. Incluso aquí en México, a raíz de una reforma que tuvo la Constitución en 2011, se empezó a hablar ya de un bloque de convencionalidad, donde la misma jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a señalar que en ciertas ocasiones, bueno, era la misma presunción, podría estar inclusive las convenciones internacionales, en este caso hablo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive en algunos casos por encima de la Constitución, cuando se tratara de aspectos de derechos humanos. Esto prevaleció durante varios años. Usted sabe que ahorita estamos en un proceso de muchas reformas, y ante estas reformas también, de alguna manera, han fortalecido lo que es la supremacía constitucional. Se han quitado ya, pues para bien o para mal de muchos, para mí yo lo veo para mal. Exacto. Mucho de lo que era la fortaleza de las convenciones internacionales, en las cuales yo creo mucho en ese sentido, pero ahorita la tendencia actualmente en México es a prevalecer la supremacía constitucional, y que la convencionalidad pues no rebase en absoluto a la Constitución, lo cual realmente lo considero un poquito lamentable. Pero bueno, son los tiempos actuales que vivimos ahorita políticamente en nuestro país. Y yo soy, le comento, yo soy coordinador de una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y obviamente forma parte de los contenidos que explicamos en nuestras clases, ¿no? Así
qué,
es.
Qué bueno, doctor Fernando, muy bien. Volviendo al tema de la bioética, el estudio, conocimiento y comprensión de la bioética laboral debe contener seguramente una serie de elementos que propicien y sustenten su reconocimiento como una disciplina autónoma dentro del campo bioético y laboral. Al efecto, nos gustaría saber cuál es el contenido de aprendizaje, de análisis, de investigación y también de reflexión que usted propone.
Muchas gracias, maestro Tito, por su pregunta. Efectivamente, es un punto que abordo yo en mi tesis doctoral, en la cual señalo, pues como que se me pregunta, oye, ¿cuál es el contenido de la bioética laboral? Tú estás proponiendo un concepto, estás proponiendo la existencia, el reconocimiento como disciplina autónoma, como tantas disciplinas que se van creando a lo largo de la historia, en este caso en el mundo jurídico. Bueno, los elementos que yo considero que deberán de abordarse o reconocerse dentro de la bioética laboral como una asignatura, como una disciplina autónoma, pues en primer lugar debe comprender un marco teórico doctrinal que aborde aspectos conceptuales y también de carácter histórico descriptivo. Deberá hacer referencia a las llamadas bioéticas regionales, recordando, lo decíamos en la anterior entrevista, de que las ciencias médicas han emigrado a diferentes bioéticas, entre estas la laboral. Debe de incluir también una exposición analítica sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, de los cuales también hicimos referencia en la anterior entrevista, el móvil, el acoso, el hostigamiento, la discriminación, etc. También debe describirse un marco jurídico protector, tutelar de los riesgos psicosociales en el trabajo desde la perspectiva tanto internacional como nacional. O sea, ¿con qué instrumentos contamos tutelares? Usted hablaba la otra ocasión de la Convención 190 del OIT y de algunas disposiciones constitucionales también aquí en México, como seguramente lo sabrá en Colombia, y otros instrumentos como la llamada norma 035 aquí en México, que Colombia tiene ese equivalente también, dirigida a la tutela, a la protección, a la erradicación, etcétera, pues en contra de lo que son estos factores de riesgo psicosocial. El reconocimiento de instancias de autoridad en la resolución de los conflictos, como existen ya actualmente. Hablando de autoridades, pues hablamos también ya de alguna evolución de las mismas, autoridades que se han mucho más sensibilizado ante los problemas laborales, que siempre hay que reconocer dentro de la instancia laboral, se ha tratado de evitar, hasta no es posible, una excesiva positivación, y también reconocer también el carácter humano y social de lo que es el derecho del trabajo, no perderlo como tal. Y esto incluye entonces que dentro del estudio de la bioética laboral o disciplina, tenemos que abordar precisamente los derechos humanos laborales, como desde esa perspectiva. Y además, un análisis de la definición, de su justificación, de su metodología, del objeto del mismo, los sujetos de la relación de trabajo y los puentes de la bioética laboral como disciplina autónoma. Con todo ello tenemos elementos para considerar y concluir que sí contamos ya con una disciplina, la bioética laboral, como un área de conocimiento y obviamente como una disciplina autónoma dentro del bagaje del orden jurídico nacional o internacional nuestro.
Excelente, doctor Fernando. Me parece, y me disculpa realmente por el abuso, seguramente de su tiempo. Ha sido realmente una charla muy agradable, pero no lo puedo dejar ir sin antes pedirle que nos diga si considera usted viable la viabilidad que los empleadores puedan reconocer algún día la figura de la bioética laboral, sus condiciones y también el impacto en las relaciones de trabajo.
Es lo que sí, maestro, sí tengo esa convicción, aunque reconozco que para obtener este logro implica que el empleador deberá enfocar una reorganización de su estructura corporativa para educarla, bueno, y educarse él mismo en la exigencia del sistema de protección de derechos humanos como razón de ser de la bioética, en este caso el cambio hacia la bioética laboral. Este cambio de estrategia es inevitable ya en estos tiempos. Los resultados tarde o temprano serán desafortunados para quienes no implementen un ambiente laboral libre de toda afectación física, emocional, sexual o social. Yo considero que la primera fase de este nuevo modelo laboral es el cambio de mentalidad, definitivamente, a través de una transformación cultural que debe permear hacia todos los actores y factores dentro de las restricciones de trabajo. Continuando luego con una capacitación, pero principalmente la sensibilización, y lo mismo inicia con una imagen incluyente dentro del trabajo. O sea, son acciones en corto que deben de hacerse dentro del trabajo, y en lo cual también me inquieta a veces, lo comento yo en mi tesis porque lo leí por ahí y es correcto. Estamos ahorita en una generación entre muchos empleadores que ellos ya conocen de derechos humanos, saben de derechos humanos. O sea, el tema de los derechos humanos ya no les es ajeno y en consecuencia los derechos humanos vinculados con lo laboral. Ahora lo que falta, ellos tienen conocimiento, pero falta la sensibilización, ¿no? O también falta, ¿por qué no? Lo reconozco, que los derechos humanos laborales salgan del discurso y pasen a la acción, porque lamentablemente muchos trabajadores o gente que todavía me escucha ahorita, pues sí, mi jefe habla muy bonito de esto, pero en la práctica no aplica nada de ello. O sea, sí lo saben, sí lo conocen, saben que existe todo este marco de tutelas, pero es necesario convencer y sensibilizarse sobre los mismos. La creación de políticas que incluyan a grupos vulnerables también es algo muy importante dentro de esta civilización y la implementación de protocolos que incluso fueron parte de la obligación para los empleados. O sea, donde el empleado dice, bueno, soy víctima de un hostigamiento, soy víctima de una discriminación, de un acoso, etcétera, de bullying, ¿a dónde debo recurrir? ¿Con quién debo recurrir? Hay que reconocer que las formas de atender estos problemas anteriormente ya no funcionan. Eso de ir a quejarse con el jefe de personal, con el directivo, con el patrón, el gerente, etcétera, pues queda pues en buenas intenciones o a veces queda en los oídos sordos, ¿no? Entonces, en ese sentido, debe de generarse toda una serie de protocolos que estoy seguro que en Colombia también existirán, que guían el hacer de la víctima de una situación de estas cosas, ¿no?
Sí,
bueno,
claro.
Finalmente, en ejercicio de nuevas obligaciones adquiridas, como resultado de una normatividad internacional y nacional disruptiva que ahorita está rompiendo, y se derivan a serie de instrumentos, acciones y políticas que aspiran a ser un referente de integridad y ética corporativa a través de un incipiente, pero ya existente modelo de las relaciones de trabajo impulsado por los derechos humanos y, desde luego, por la bioética laboral. Sí creo esto factible, porque ya lo estoy viendo. Casualmente, el próximo mes ya me invitaron a dar una conferencia en ese sentido, una cámara de trabajo. Entonces, veo que existe ya el interés y veo toda la actividad que ha realizado durante estos 10 años, precisamente el maestro Juan Marín, del que usted ha sido también parte, con todos sus programas y donde se han abordado estos temas, y que obviamente todos ellos suman también a divulgar los fines sanos, los fines humanos de dignidad de la bioética laboral, maestro.
Efectivamente, doctor Fernando, pues muy agradecido realmente por su participación aquí en este programa de radio que emite la Universidad Piloto de Colombia. Al doctor Fernando Sánchez Lárraga, muchísimas gracias. Hemos tenido dos programas maravillosos de explicaciones y de información que es vital para nuestros oyentes. Hoy el mundo del trabajo es un mundo laboral bastante competido, bastante difícil, supremamente exigente, y todos lo vemos dentro de la óptica de lo que significa realmente salir de una universidad a enfrentarse al mundo laboral, ¿no? Que es bastante complicado, difícil, que hay que adaptarse, que hay que conocerlo, que hay que saber exactamente hacia dónde está virando el mundo del trabajo.
Así es, maestro. Y aparte quitaron la idea esa, porque sí, tal parece cuando salimos al espacio laboral, vamos a una jungla salvaje totalmente, ¿no?
Sí.
Se trata de que esa jungla ya no existe como tal y sea un espacio de humanidad, sobre todo. Y esa es la tarea que realizamos. Yo por eso, junto con ustedes, luego con el maestro Gabriel Juan Marín, pues, y quienes nos escuchen y se interesen en este tema, pues todos somos Quijotes dentro de este espacio de intención de mejores condiciones de trabajo. Pero sabemos que dentro del Quijote, esos famosos monstruos gigantes, etcétera, no eran como tales. Entonces hay que saber vencerlos, como muchas cosas han vencido a lo largo de la historia de la humanidad y se han podido cambiar.
¡Qué maravilla!
Para bien de la humanidad.
¡Qué maravilla, doctor Fernando! El doctor Fernando Sánchez Lárraga, que nos ha acompañado en dos programas, le agradecemos. Él es miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. Es un hombre de un conocimiento extraordinario y nos ha acompañado y le agradecemos sinceramente que nos haya dispensado en estos dos programas. Las explicaciones han sido supremamente importantes y esperamos tenerlo nuevamente en casa aquí en Bogotá.
Claro que sí, con todo gusto. Ya por la oportunidad, ya hemos estado platicando al doctor Gabriel y el servidor algunos proyectos y creo que todo lo temprano será en realidad y estaré por allá en Bogotá nuevamente visitando esa bella ciudad y luego el hermoso Colombia, ¿no?
Claro,
así
que
es,
sí.
Claro que sí, con
claro
todo gusto.
Sí. Llegamos así al final de nuestro espacio El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Semanalmente les presentamos invitados especiales, conceptos, análisis y temas que tienen que ver con eso, con el mundo del trabajo y la bioética laboral. Así que nuestra invitación muy cordial es para que estén pendientes el próximo jueves a las 12 del día en Unipiloto Radio Online. Vendrá otro capítulo más de este programa que se llama El mundo del trabajo y la bioética laboral. Una feliz tarde para todos. En Unipiloto Radio hemos presentado El mundo del trabajo y la bioética laboral. La información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El mundo del trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio, bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, egresada del Programa de Negocios Internacionales. Conduce Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio Online. No te pierdas nuestro próximo programa, jueves de 12 a 1 del mediodía, solo por Unipiloto Radio Online.